Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Aplicarán vacuna contra influenza en el municipio de Autlán. Oficina Regional de la Procuraduría Agraria regresará al municipio de Autlán de Navarro. Se abrirá el registro para afiliarse al Instituto de la Juventud en Autlán de Navarro. Reconocerán la trayectoria artística de los Periquines de Don Ramón Torres. El tenor de la música mexicana Valente Pastor regresa al Grullo este 22 de noviembre. Preparan actividades para conmemorar la expedición México-Filipinas. En la señal universitaria entregarán la Catrina a la caricaturista colombiana Nani. En la señal estatal suspenden a magistrado, indagan abuso a menor. En la señal nacional ordena al Tribunal Electoral castigar intromisión de Sandoval Íñiguez. En la señal internacional, la obra de Frida Kahlo marca récord para la pintora y para un artista latino. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 19 de noviembre del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Es viernes, como ya le he mencionado, 19 de noviembre del año 2021. Estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook y les enviamos un cordial saludo a quienes nos siguen a través de esta transmisión y a quienes también nos siguen a través de la frecuencia del 102.3 FM. Les enviamos, por supuesto, nuestro saludo afectuoso esta mañana. Y les invitamos para que interactúen con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También recordándoles que a disposición se encuentran los teléfonos 317-121-2325, que es el número de WhatsApp, para que nos envíe sus mensajes de texto o mensajes de voz y nos deje escuchar sus opiniones y sus comentarios esta mañana. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted que nos sintoniza. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Aplicarán vacunación contra la influenza en el municipio de Autlán. Solamente durante este viernes será aplicada la vacuna contra esta enfermedad. La campaña es dirigida a la población en general y a trabajadores del ayuntamiento. No habrá límite de aplicaciones. La campaña inicia a las 9 de la mañana y culminará a las 13 horas. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Dirigida a la población en general, el Gobierno Municipal de Autlán, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, realizarán durante este viernes la campaña de vacunación contra influenza, misma que se desarrollará en las instalaciones de Presidencia Municipal de las 9 a las 13 horas. De acuerdo con la Coordinadora de Consejos Municipales de Salud, Genoveva Mendoza Nava, la aplicación de la vacuna solo estará disponible durante el día de hoy, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a acudir. Recordó que el biológico puede ser aplicado, aunque ya se haya recibido la vacuna contra COVID, sin consecuencia alguna.
La importancia de aplicarse la vacuna porque ya empezamos con el frío, ya viene la época invernal. Entonces es necesario tenerla para evitar contagios y más pues por el tema ahorita que estamos atravesando ya también con el tema de COVID. Entonces yo creo que sí es de suma importancia que toda la ciudadanía o que todos los que lo requieran vayan y se la apliquen pues para evitar contagios, para evitar las gripas, para evitar toda la situación que en esta temporada invernal se viene.
Aunque no se pedirá de manera obligatoria, quienes tengan la posibilidad deberán presentar la cartilla de vacunación para registrar la aplicación del biológico. No será necesario acudir con otro documento.
Hago la invitación desde los consejos municipales de salud y desde el gobierno de Autlán a que acudan mañana a la campaña de vacunación en contra de la influenza va a ser este próximo viernes, el día de mañana. Vamos a estar ubicados dentro de la presidencia, ahí en el patio central, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí vamos a estar coordinados, como te digo, con ISSSTE para estar aplicando la vacuna a todas las personas que quieran.
El municipio de Autlán se encuentra en la lista de los que mayor número de casos por influenza contabiliza en lo que va de 2021. En total, en la región suman 207 casos hasta el momento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. La Oficina Regional de la Procuraduría Agraria regresará al municipio de Autlán. Esta oficina regional regresará a este municipio y estará en funciones a partir del primer mes del año 2021 y se ubicará en la Plaza del Valle, Planta Alta, en donde anteriormente se encontraba la dirección, en la administración pasada, la Dirección de Desarrollo Rural. Ahí serán la sede de estas oficinas de la Procuraduría Agraria. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, anunció el regreso de las oficinas de la Procuraduría Agraria al municipio de Autlán, oficinas regionales que anteriormente ya estaban en el municipio, pero se trasladaron al Grullo. La oficina de la Procuraduría Agraria atenderá a 20 municipios de la región.
En función a las reuniones de trabajo que tuvimos con el equipo de la Procuraduría Agraria, ya tenemos la fecha que a partir del 1 de enero las oficinas de la Procuraduría Agraria estarán nuevamente en el municipio de Autlán. Esto es gracias al trabajo que se ha realizado en coordinación con la delegación de la Procuraduría Agraria para nuevamente poder atender a los 20 municipios que trabajan en esta oficina regional.
El primer edil dijo que se espera que la Procuraduría Agraria esté laborando a inicios del 2022 en las oficinas de Plaza del Valle, Planta Alta, en donde se encontraba la Dirección de Desarrollo Rural, la cual, a partir de este 11 de noviembre, se encuentra en las instalaciones de Plaza Vista del Sol, local 118.
La oficina estará ubicada en el centro comercial comúnmente conocido como Plaza del Valle, que está por la terminal de autobuses, en la parte alta donde fungía la oficina de desarrollo rural, de la Dirección de Desarrollo Rural. Entonces, informarle a todas las personas que son ejidatarios que a partir del 1 de enero del año 2022, la Procuraduría Agraria, la oficina regional, estará nuevamente en el municipio de Autlán.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Se abrirá el registro para afiliarse al Instituto de la Juventud aquí en el municipio. Mediante la obtención de una credencial, los jóvenes de entre 12 y hasta 29 años de edad podrán recibir descuentos del 5 y hasta el 20% de descuentos en más de 60 negocios locales. La inscripción es gratuita y dará inicio a partir de el lunes 22 de noviembre. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
El Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Autlán hace un llamado a las y los jóvenes de los 12 y hasta los 29 años de edad a sumarse a la campaña de credencialización Socio IMAR, proceso mediante el cual podrán gozar de descuentos en servicios que ofrecen las distintas empresas y negocios locales de Autlán. De acuerdo con la información emitida por el IMAR, los requisitos para asociarse son los siguientes: presentar comprobante de que se es estudiante, CURP y un comprobante de domicilio. El director del instituto, Francisco Pelayo, invita a las y los jóvenes a no desaprovechar la oportunidad de contar con la credencial, que puede ser adquirida sin costo alguno.
Los beneficios que tienen son muchos, ya que hay cerca de 68 empresas que están afiliadas al programa, apoyando con descuentos que van desde 5, 10, 15 o 20%, dependiendo del negocio en el que vayan. La idea es seguir fortaleciendo este proyecto, que ya no solo sean 68 empresas, sino que ya pues aumente el número y por qué no en algunas aumente la cifra de descuento. Esto en las empresas y negocios que están afiliados, se incluyen zapaterías, restaurantes, papelerías, ciber, gimnasios, hay muchos negocios y empresas que pueden aprovechar. Los jóvenes del municipio, jóvenes de 12 a 29 años, pueden participar y afiliarse como socio IMAG.
Los interesados en afiliarse podrán hacerlo a partir del día 22 y hasta el 26 de noviembre. Deberán acudir a las oficinas del instituto ubicadas en Plaza Vista del Sol, local número 20, en Autlán, en horario de las 9 y hasta las 15 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Reconocerán la trayectoria artística de Los Periquines, de don Ramón Torres. Los 31 años de trayectoria artística del grupo Los Periquines serán reconocidos el próximo 22 de noviembre, que es la celebración del Día de Músicos. La Asociación Gruyense por la Música y Artista y las Artes develará una placa en el monumento de los músicos ilustres del Grullo. Bueno, vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz sobre esta información.
La Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal del Grullo, celebrarán el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. En esta ocasión, la Asociación Civil reconocerá los 31 años de trayectoria artística del grupo Los Periquines de don Ramón Torres. La agrupación está integrada por Miguel Ángel Torres en el acordeón y Francisco Cabrera en el requinto, ambos con 31 años dentro de la agrupación. Hugo Guevara en el bajo, con 26 años dentro del conjunto. En el saxofón y guitarra, Jesús Morales, con 11 años como integrante de Los Periquines, al igual que el percusionista Carlos Sandoval. Y Alejandro Alejandre, guitarrista con un año dentro del grupo. Además de tocar sus instrumentos, los 6 integrantes de Los Periquines deleitan al público con el uso de su voz. Los Periquines cumplen 31 años de trayectoria, pero los orígenes de la agrupación se remontan hasta la década de 1970, cuando don Ramón Torres fundó la agrupación. El grupo fue renovándose posteriormente con la entrada de nuevos miembros, muchos de ellos de tradición familiar, explicó Miguel Ángel Torres.
Mira, este grupo lo inició mi papá hace 51 años, más que no tenía el nombre de Los Periquines, tenía nombre libre, se puede decir, y con otros integrantes de mis hermanos más chicos, digo, más grandes, y ya con el nombre desde 1990, como ya el grupo Los Periquines de don Ramón Torres. Ah, es un chascarrillo porque tengo un hermano que estaba muy chaparrito, y un amigo decía, este parece periquín. Ya, periquín, periquín, y todos nos empezamos a decir, ese periquín, periquín, y de ahí salió el nombre de Los Periquines, ya todos nos decíamos periquines.
¿Cuántos años de trayectoria tiene ya esta agrupación?
Con el nombre tiene 31 años.
Pero nos comentaba que fue fundada desde antes.
En 1970 mi papá lo fundó con mis otros 3 hermanos, mayores que yo, y pues han ido saliendo y entramos nuevos, y nuestro compañero Francisco Cabrera también es de fundadores de hace 51 años.
El homenaje iniciará a las 10 de la mañana en Alameda Municipal del Grullo, donde se develará una placa en el Músicos Grullenses Ilustres. Los Periquines amenizarán con su música el acto. Posteriormente se avanzará en peregrinación hasta la iglesia de Santa Cecilia, donde se oficiará una misa para todos los músicos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle de todas las actividades para este fin de semana. Recuerde usted que en el Centro Universitario de la Costa Sur se lleva a cabo la Agenda Q Costa Sur más Cultura, y hoy viernes ya se llegó la fecha, 19 de noviembre a las 8 de la noche, en el Aula Magna de este Centro Universitario. Estaremos disfrutando la Vuelta al Mundo en 12 canciones con la presencia de Lavinia Negrete, con otras 2 músicas invitadas, quienes son Andrea y Joss, que la estarán acompañando en el escenario. Le tendremos todos los pormenores al respecto. Y recordarle también que hay una oferta cultural, músico-cultural, bastante interesante para este fin de semana, ya que también se lleva a cabo el 4º Festival Músico-Cultural Carlos Santana en 2 fechas, hoy 19 y 20 de noviembre. Las actividades están publicadas ya en la página del Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli, en donde usted podrá seguir muy de cerca también todas estas presentaciones de diferentes artistas que estarán también haciendo disfrutar a los asistentes. Esto será en el Jardín Carlos Santana, en la colonia Echeverría de Autlán. Por supuesto, estaremos conociendo el nuevo material discográfico el día sábado 20 de noviembre a las 8 de la noche de Soul Sacrifice, esta agrupación tributo permanente a Carlos Santana. Y por supuesto, la presencia de Alfredo García Macano, que le recordamos porque es un invitado especial desde Pachuca, Hidalgo, de Wolf Bluesman, y quien ha estado presente en todas estas festivales para precisamente rendir homenaje en el marco del cumpleaños pasado de Carlos Santana. Bueno, pues consulte todos los pormenores y los detalles. También le recuerdo que se está llevando a cabo otra actividad cultural muy importante para destacar la obra de Clemente Amaya en su aniversario luctuoso, el 100º aniversario luctuoso de Clemente Amaya, autor musical de la identidad autlense. También le invitamos para que consulte el programa en las páginas de los convocantes, tanto del Ayuntamiento como de la Casa de la Cultura y del Museo y Centro Regional de las Artes. Todos los pormenores. Voy a la pausa breve, regreso. Avanzamos con más información. El tenor de la música mexicana, Valente Pastor, regresa al Grullo este 22 de noviembre. Valente Pastor estará presente en las actividades organizadas por la Asociación Civil Gruyense por la Música y por el Arte. Esto en conmemoración del día 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, a quien se considera patrona de los músicos. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Originario del Grullo, Valente Pastor es considerado junto con Humberto Cravioto y Alberto Ángel el Cuervo como los tres tenores mexicanos. Desde sus inicios, siendo muy joven, fue vocalista de un mariachi en donde casi todas sus integrantes eran mujeres. Después, ya como solista, trabajó en diferentes restaurantes y bares. Su primera oportunidad en televisión se la brindó Eduardo Manzano. Fue también conductor del programa de televisión Noches Tapatías, dedicado a promover la música mexicana. Valente Pastor formó parte del exclusivo elenco de uno de los sellos discográficos más importantes del mundo, la RCA. Poseedor de un estilo único y voz privilegiada, Valente Pastor emociona al público con la canción Más Bravía Mexicana o cantando arias de ópera. El tenor regresa al Grullo este 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, para sumarse a las actividades programadas por el Ayuntamiento y la Asociación Gruyenses por la Música y el Arte. El artista invita a los músicos y población en general a asistir a las actividades programadas para celebrar el Día del Músico.
Yo soy de esta tierra querida, soy puro gruyense. Hola amigos, soy Valente Pastor. Los invito este 22 lunes de noviembre a la Alameda Central, aquí en el Grullo, Jalisco, para honrar a nuestra patrona Santa Cecilia. A todos los músicos y a todos los que quieran, aquí nos vemos a las 10 de la mañana en la Alameda Central del Grullo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información. Bueno, como ya le he mencionado, pues mucho que disfrutar para este fin de semana. En más información, se preparan ya las actividades para conmemorar la Expedición México-Filipinas. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur, realizará este 20 de noviembre un conversatorio para conmemorar el 457 aniversario de la expedición de Legazpi y Urdaneta a las Filipinas, que zarpó de Barra de Navidad en el año de 1564. Gladiola Madera nos tiene información.
Hola, muy buenos días, Elia. Así es, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur, realizará este conversatorio el sábado 20 de noviembre para conmemorar el 457 aniversario de la expedición México-Filipinas que comandó Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta desde Barra de Navidad. Jesús Medina García, miembro del comité organizador de este evento, señaló que existe un desconocimiento sobre la relevancia comercial y cultural que propició este intercambio que duró más de 200 años. Escuchemos al investigador del Centro Universitario de la Costa Sur.
Sin embargo, hay por ahí un desconocimiento en ocasiones de lo que significó esta expedición que propició un intercambio comercial entre tres continentes por más de 250 años, ¿no? Uh-huh. Y que está catalogada como la ruta comercial con mayor longevidad, o sea, la que duró más, 250.
Sí, un cuarto de milenio.
Imagínate, con todos los cambios que hubo en la humanidad, y bueno, con altibajos y todo, pero la ruta del galeón siguió. Y también no solo fue un intercambio comercial, sino como bien dices, fue un intercambio muchísimo más amplio, cultural, digamos, en términos muy generales.
Radio Universidad de Guadalajara.
Señaló que hay una gran variedad de temas de análisis sobre esta expedición que se creía había zarpado de Manzanillo o de Acapulco, sobre todo porque cuando se piensa en Barra de Navidad se le ve solo como un destino turístico y no se le ve como un importante puerto que sirvió para un intercambio entre América, Asia y Europa. Escuchemos nuevamente al investigador.
Se conserva una buena documentación, digamos, historiográfica, donde se consigna que fue lo que hoy conocemos como Barra de Navidad, ¿no? Y que también eso es de llamar la atención en el sentido de que en el imaginario colectivo, como se le llama, por ejemplo, en términos turísticos, si yo te digo Barra de Navidad, pues lo ubicas como un destino de sol y playa, la mayoría de las personas, ¿verdad? Un balneario, o sea, es un destino de sol y playa. Pero, como que está desvinculado de que algún día hubo un puerto ahí, de que algún día hubo un astillero, ¿verdad? Que ahí se construyeron barcos, de que ahí sirvió como una base no solo para la conquista, digamos, de las Filipinas, porque fue una conquista también,
sí,
sino también para explorar hacia lo que hoy sería Estados Unidos.
El conversatorio que arranca a las 11 horas vía Zoom y en la página de Facebook de la Benemérita abordará temas relacionados con el intercambio cultural entre México y Filipinas, la ruta y el itinerario de viajes y cómo era la vida diaria en este galeón. Esta es la información.
Señal Deportiva.
En la Señal Deportiva de esta mañana, Jaguar Aotli celebrará su segunda edición de la carrera Jaguar Aotli. Este club, con más de 15 años de su fundación, apasionados por el running, están invitando a esta segunda edición de la carrera que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre. Vamos con los pormenores con nuestro colaborador de deportes, Josué Torres.
Invita a la segunda carrera recreativa titulada Jaguar Aotli, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en la delegación de Lagunillas. Adriana Gómez, presidenta del grupo, compartió para Señal Informativa el itinerario de la carrera que este año celebrará su segunda edición.
La logística que tendrá esta carrera será salida y meta en Lagunillas, rumbo a la delegación del Rincón de Luisa, y siguiendo por los canales de riego que vas rumbo a la delegación de la Aldaba, y se hace un retorno que es donde va a ser ida y vuelta. Van a ser las distancias.
Hasta el momento se tiene calculado que la cantidad de participantes será de 125 personas. Asimismo, las distancias que podrán recorrerse para participar son 5 kilómetros, 10 kilómetros y medio maratón, que equivale a 21 kilómetros. El horario de inicio de la carrera será a las 7 a.m., iniciando con la de 21 kilómetros. Posteriormente, a las 7:05 saldrán quienes recorrerán los 10 kilómetros y a las 7:10 los de 5 kilómetros.
Todo participante que termine la carrera tendrá derecho a su medalla de participación y habrá premiación a los tres primeros lugares de cada distancia.
El objetivo principal de esta carrera es motivar a las personas de todas las edades a realizar actividad física, por lo que la organización espera que exista una cantidad alta de participantes. Para Señal Informativa, Josué Torres.
En entrevista.
Avanzamos con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana agradecemos que nos acompañe aquí en la cabina Iván Flores Pamplona, es encargado de la Oficina de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Autlán, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, muy buenos días.
Muy bien, Elia, muchas gracias por el espacio.
Bien, pues el día 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Por lo tanto, es una fecha importante, es una fecha para destacar, puesto que hay mucha tarea por hacer. Y me gustaría que nos platicaras, pues, estos avances. ¿Cómo estamos en esta situación aquí en nuestro municipio de Autlán?
Bien, gracias. Bueno, antes que nada, un saludo del presidente municipal, Gustavo Robles. Venimos en su representación en el tema de las niñas y los niños. Y bueno, estamos activando de nueva cuenta esta área en el gobierno municipal, donde, pues, prácticamente tenemos que iniciar con el desarrollo de un diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede con nuestras niñas y con nuestros niños aquí en Autlán? Nuestras niñas y niños representan y adolescentes representan un 30% de nuestra población, aproximadamente 22 mil niñas y niños, ¿sí?, que están entre 0 y 17 años de edad.
Y bueno, esta fecha que es propicia precisamente para destacar la importancia de el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también propicio para socializarlo, difundirlo. ¿Qué actividades se realizan al respecto?
Así es, mira, estamos iniciando nosotros con una metodología que nos prevé en la Ley de los Derechos de las Niñas y de los Niños, que es ejercer su derecho a la participación. Tenemos que escuchar sus opiniones, tenemos que evitar lo que se llama el adultocentrismo y nosotros como adultos decidir qué quieren ellos o qué es lo mejor. Entonces, pues estamos iniciando con unos trabajos, con una agenda en las escuelas primarias sobre la difusión de sus derechos, que ellos también conozcan que existe una oficina de primer contacto para atender las violaciones a sus derechos. Y otro de los aspectos que estamos integrando en esta campaña, pues es el hacer un ejercicio en donde ellos opinan sobre las necesidades y las problemáticas que existen en su entorno. Entonces, ellos trabajan, se reúnen en equipo ahí en su salón de clases, uh-huh, y ellos opinan qué es lo que consideran una necesidad, ya sea en el entorno de la escuela o en el mismo centro educativo. Entonces, el que ellos ejerzan este derecho a la participación y se reconozca sus ideas, sus opiniones, y sobre todo nos den a conocer qué es lo que piensan. Así es. Entonces, de esta forma es como estamos empezando esta nueva etapa en la atención a la niñez aquí en Autlán.
Uh-huh. Bueno, de esta manera se comienza por este principio, ¿no? Por este objetivo de escucharlos, saber que su voz tiene, que cuenta y que es importante que ellos se expresen, ¿no? Tanto en los núcleos, en la familia, como en los espacios como la escuela, en los diversos espacios, ¿no, Iván?
Uh-huh. Así es, existe primeramente la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uh-huh, en donde se contempla obviamente se contempla este derecho a la participación. Y bueno, el CIPINA Nacional se ha preocupado por generar un documento que se llaman los lineamientos de la participación infantil. Uh-huh. En este caso, pues prácticamente son todas las reglas de operación de cómo podemos nosotros incidir en la opinión de los niños, cómo vamos a generar esos mecanismos. Pudiera ser a través de una consulta, pueden ser a través de juegos, pueden ser a través de dibujos. Esos lineamientos de la participación infantil, pues nos establecen cómo tenemos que acercarnos a los niños.
Uh-huh. Así es. Principalmente, ¿cuál es su centro en el que ustedes realizan toda esta difusión, toda esta información para los niños? ¿En las escuelas?
Sí, prácticamente estamos regresando a las escuelas. Las autoridades educativas pues nos han abierto las puertas, uh-huh, de una forma muy muy positiva, sí, a que nosotros volvamos a integrarnos en los centros educativos.
Sí, bueno, porque esta oficina de atención ya existía, luego la administración pasada ya no existió, o sí se le dio seguimiento.
Sí existió.
¿Sí se le ha dado seguimiento desde que se instauró?
Ajá, sí.
Uh-huh. Iván, ¿cómo se promueven estos espacios de sano esparcimiento al que tienen derecho también los niños a través de esta oficina, del ayuntamiento? ¿Se realizan también ese tipo de actividades?
Nosotros debemos de generar esta dinámica, uh-huh, para estos espacios. Necesitamos incidir en las cuestiones de deporte, necesitamos, uh-huh, incidir en las cuestiones de cultura, obviamente bajo las restricciones que todavía tenemos en cuestión de pandemia. Uh-huh. Sí, pero tenemos que incidir a través de políticas públicas, uh-huh, que nosotros tenemos que desarrollar a través del sistema de protección de niñas, niñas y adolescentes que está por conformarse. Uh-huh. Sí, tenemos una oficina que se considera de primer contacto, uh-huh, que es que estamos ahorita ya operando en la Casa de la Cultura, uh-huh, pero tenemos que conformar un sistema de protección, un SIPINA municipal, en donde lo integramos el presidente municipal, es el presidente de este sistema, se debe tomar protesta a un secretario ejecutivo, uh-huh, participan los funcionarios municipales orientados a la atención de la niñez, de cultura, todos los que se relacionen, registro civil, que es muy importante por el derecho a la identidad, uh-huh, y también este sistema lo integran funcionarios estatales que se encuentren también en nuestro municipio, como lo es la dirección del hospital regional, uh-huh, derechos humanos, funcionarios federales, el ISSSTE, el Seguro, el IMSS,
interinstitucional, así por supuesto.
Uh-huh. Y sobre todo la integración también de la sociedad civil organizada.
Claro.
Ajá. Entonces, estamos por conformar este sistema y todo ello para construir lo que se llaman ciudades amigas de la niñez.
Qué bien. ¿Cuál es lo que se qué es lo que se debe fortalecer aquí en el municipio de Autlán para que las niñas, los niños o los adolescentes tengan una plenitud en esta etapa tan importante de la vida?
Es una agenda muy amplia. Uh-huh. La ley pues nos contempla aproximadamente 20 derechos. Cada uno de esos derechos, pues te digo, se nos convierte en un tema muy muy en específico que debemos de atender. Uh-huh. Consideramos que una de las prioridades que debemos de trabajar es la salud y sobre todo la salud mental después de la pandemia. ¿Sí? Uh-huh. Estamos inmersos todavía en este, uh-huh, en este tema. Entonces, es uno de los asuntos que debemos de atender y que estamos trabajando en coordinación con consejos municipales, uh-huh, de salud y otras instituciones.
¿Sí? Desde luego hay zonas con más necesidades, ¿no? Son distintas las necesidades aquí en el municipio.
Así es. Cada una de las regiones en nuestro municipio puede presentar cuestiones muy muy en específicas, muy, uh-huh, muy propias, que obviamente también las vamos a atender a través de mecanismos de participación. Uh-huh. Vamos a trabajar en una de las comunidades, el Chante, coordinados con su delegado, para hacer un ejercicio con los adolescentes, uh-huh, que nos expresen qué es lo que necesitan, claro, cuáles son sus necesidades, cuál es su proyecto de vida, porque ahí es donde debemos de incidir nosotros con toda esa estructura del sistema. Uh-huh. ¿Qué información requieren? ¿Qué tipo de apoyos requieren para seguir desarrollándose?
Claro, ¿ya se tiene un diagnóstico?
Fíjate que ese diagnóstico también te adelanto, estamos en pláticas para que nos lo realicen académicos de este mismo centro, uh-huh, estamos en ese acercamiento para que ese diagnóstico se lleve a cabo uh-huh. y podamos tener una radiografía uh-huh. de cuál es la situación que tenemos con las niñas y niños. Hemos estado en contacto con el Instituto de Información y Estadística de Jalisco, ya nos proporcionó información estadística específicamente de la población de 0 a 17 años.
Que la problemática, bueno, con un antecedente que tú ya habías estado frente a esta oficina en años anteriores, ¿a que cuáles son las problemáticas más sentidas para este segmento de la población?
Pues mira, tenemos problemáticas muy recurrentes, podemos hablar de violencia. Situaciones, alcanzamos a hacer en la otra administración, alcanzamos a hacer una breve investigación, una intervención sobre la cuestión del bullying en los mismos uh-huh. centros educativos, y entonces pues hay una situación
preocupante
uh-huh. que a lo mejor la pandemia hizo que bajara, y entonces, pero no lo tenemos que pasar por alto y debemos de incidir otra vez en lo que es la cultura de la paz en claro. los centros educativos.
Pues sí, claro, principalmente ahí y justamente en los núcleos familiares, ¿no? Desde ahí viene.
Así es.
Iván, pues estamos ya a punto de despedirnos, pero algo más brevemente para finalizar esta entrevista.
Sí. Pues es la situación de que nosotros todos los adultos debemos de construir desde nuestro punto de vista esa ciudad amiga de la niñez. No es que seamos amables y sonrientes, sino que debemos de generar políticas públicas para el desarrollo uh-huh. de las niñas, niños y adolescentes desde nuestro muy particular trabajo, médicos, maestros, padres de familia, todos como dice nuestra secretaria ejecutiva, el CIPINA Jalisco, todos somos CIPINA, todos debemos de participar en la construcción de las oportunidades para las niñas, niños y adolescentes.
Así es, y bueno, en esta fecha tan importante como es el día de mañana. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos esta mañana en esta cabina.
Muchas gracias, Elia, y en Radio Universidad por esta oportunidad.
Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con nuestras invitadas también para platicarnos acerca de este gran evento que nos espera hoy en la Agenda Cultural del Centro Universitario. Está con nosotros Lavinia Negrete. En un momentito más la estaremos escuchando. Vamos a la pausa.
Llegaste, no te escuché. En silencio pasaste, no te invité. Poco a poco lograste.
Bien, pues lo que estamos escuchando en el fondo, nada más y nada menos, es de nuestra queridísima, talentosa amiga, cantautora, grullense, gestora cultural, radialista también, Lavinia Negrete, amiga nuestra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
No, bueno, súper feliz.
No, ahí está ya.
Ok.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy contenta, muy feliz de estar aquí en casa. Es increíble la sensación de haber estado tanto tiempo fuera por el tema de pandemia, etcétera, pero llegas e inmediatamente te sientes así, en casa.
Arropada.
Mil gracias por dejarnos estar aquí en tu cabina.
Bueno, es que tú te ganas ese cariño que te tenemos y esa admiración, porque sabemos que estás siempre atenta en todos los escenarios. Aún así ya te nos hayas ido a generar más proyectos allá hasta Valle de Bravo, que sabemos que te está yendo muy bien. Que, bueno, pues no dejas esta región, no dejas de compartirnos tu talento y se promueve que estés aquí en nuestro municipio. Eso nos da muchísimo gusto. Y antes de pasar ya al menú y al plato principal sobre uh-huh. este evento que se tiene ya programado para hoy en la noche, me gustaría que nos platicaras un poquito qué andas haciendo en Valle de Bravo, porque sabemos que andas, pues, metidas en proyectos muy interesantes.
Bueno, creo que el proyecto principal es el coro comunitario de Valle de Bravo, que está integrado por 4 comunidades que están en zonas muy marginadas. O sea, Valle de Bravo es una zona con mucha abundancia, pero avanzas un par de kilómetros y te encuentras con un México muy, muy triste, ¿no? Uh-huh. Sin luz, sin agua, con problemas de muchos tipos. Entonces estamos yendo a 4 de las comunidades más marginadas de Valle de Bravo a llevar música. Uh-huh. Allá donde no hay acceso, allá se necesita más.
Qué hermoso, ¿no?
Sí, sí. Y la música es una herramienta bellísima.
Claro.
Todo, por donde pasa la música, todo se dignifica. Entonces, uh-huh, ahí estamos haciendo lo que la música nos dice.
Ese mensaje universal, qué maravilla. Pues bueno, hoy vienes bien preparada porque traes a artistas invitadas. Me gustaría que nos las presentaras. Primero, acá de este lado, bueno, tengo aquí en la lista Jocelyn Trujano. Acá de este lado, percusionista. Bienvenida, ¿cómo estás, Jocelyn?
Hola, hola, muchas gracias, buenos días a todos. Pues muy contenta, es lo principal, y muy agradecida porque nos hayan invitado. Agradecida también con Lavi por invitarnos a este gran proyecto con la tría.
Bueno, ¿de dónde eres originaria?
Yo soy de Toluca.
¿Y es la primera vez que vienes por acá?
Sí.
Wow.
Sí.
Andrea Esquitín, guitarrista y cantautora. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. También muy, muy agradecida por esta gran oportunidad. Y completamente enamorada de Jalisco.
Eso, también es la primera vez que vienes aquí a esta zona.
Pues había estado en Guadalajara muy poquito, pero conocer como más para acá sí es la primera
vez.
Bueno,
no, es que se habían perdido de lo bello, claro, que es esta región. Oye, Lavi, pues bueno, ¿has preparado algo especial? Siempre nos sorprendes, siempre traes algo interesante, siempre traes algo entre manos, qué bárbara. Y esa energía que siempre se proyecta en todo tu talento. Platícanos qué han preparado para hoy en la Agenda Cultural.
Bueno, el día de hoy vamos a hacer un viaje musical. Han sido muy modestas mis compañeras. Son unas mujeres súper, súper talentosas. O sea, una súper percusionista, una súper guitarrista. Ya lo van a ver, no se lo pueden perder, tienen que asistir hoy. Y vamos a hacer un viaje por el mundo. Uh-huh. Una de las tantas cualidades que tiene la música es que puedes viajar por medio de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante una hora va país en país en país en país. Prometemos regresarlos a México, pero hablando francés y toda la cosa.
¡Qué maravilla!
Y va a haber una sorpresita por ahí. Hay otro artista invitado que se llama Jonás Núñez, que también es un queridísimo.
¡Oh, claro! ¡Por supuesto!
Sí, y vamos a tener por ahí un danzón. Voy a hacer un spoiler. Además porque están escuchando Radio Universidad.
Dando la primicia.
Sí. Vamos a tocar un danzón y va a haber unos bailarines. Oh. Wow. Son de casa también.
No, sí, qué bárbara. Pues bueno, con muchas sorpresas, que esto promete bastante. Y me gustaría que ahora Jocelyn y Andrea también nos compartan cómo es que se fusionan ahora con todo este talento de Lavinia. Cómo dicen que sí, porque ella siempre convence, ¿eh? Aparte.
Vale que sí.
Se los juro. Pero ¿cómo llega esta fusión? ¿Cómo llega a realizarse el proyecto?
Pues bueno, Lavi y yo nos conocimos justamente a través del coro comunitario, porque recientemente ella buscaba un asistente para cursos de verano, y yo pues con miedito y todo dije, no, pues sí, sí le entro, porque pues es Lavi, ya la había escuchado, ajá, yo era su fan, bueno,
su
soy
trayectoria.
Su
trayectoria.
Ajá, yo así de ahí, bueno, pues vamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fluyó muy bonito, echamos palomazo 2 que 3 veces, todo cool. Y de pronto me dice, oye, una percusionista. Y yo, no, pues yo, o sea, ¿quién
más?
¿Quién más? Sí, no pienso en nadie más. Y pues ya se ponen en contacto ellas y parece que todo bien y enos aquí.
Pues ahora entonces platícanos, Jos, por favor, tu trayectoria. Sí,
mi versión.
Tu versión.
Pues así como dice Andy, yo igual conocí a Lavi, pues por este contacto a través de Andy. Yo con Andy he tocado varias veces. Entonces, bueno, pues por ahí está la parte de la amistad y obviamente pues de que somos colegas. Uh-huh. Entonces, igualmente me dice, oye, te va a escribir una chica, Lavinia, porque tiene un proyecto muy uh-huh interesante y está buscando percusionista. Dije, ah, bueno, sí, claro. Entonces nos pusimos en contacto. Fue muy chistoso porque la verdad es que Lavi me dijo, oye, mira, tengo un par de canciones, me gustaría verte para ver si hacemos clic y ensayamos, ¿no?
Claro.
Tocamos un poquito. Uh-huh. Pues ya, nada, digo, fue a casa, su casa, en casa de todos ustedes.
Gracias.
Y nos pusimos a tocar, la verdad es que machamos muy bien, uh-huh, o sea, estuvo muy padre. Uh-huh. Y fue muy curioso porque antes de empezar a ensayar me dijo, permíteme tantito, tengo que mandar unos papeles justamente para esto. Me dijo, déjame ver, voy a meter unos papeles para ver si se da y no sé qué. Dije, sí, ya. Los mandó, nos pusimos a ensayar y se fue. Y a las, ¿qué serán? 2 horas o algo así, me contesta mi hijo. Ya tenemos fechas en Guadalajara.
Wow. Ya hay gira.
Sí, y es súper curioso, digo, híjole, ajá, nos vamos conociendo y ya tenemos fechas.
Ensayaron 2 canciones y llevaban por 12.
Sí, claro.
Y mira, qué bueno que lo dices así, porque es un proyecto que ha fluido de una manera tan orgánica.
Sí.
Que ya hasta tenemos nombre, o sea, somos 3, wow, entonces somos la tría. Y me gustaría hacer mención, porque hace un momento no lo tenía muy claro y no quería decir mentiras, los invitados que van a estar hoy bailando son del ballet La Grana, va a estar Jimena Ramírez, Sebastián Rivera, Jason Horta, Mariana Ramos, Fátima Jasso y Octavio Maldonado.
Wow.
Nada más.
Sí, qué bárbaro. Sí. Bueno, conozco algunos que nombraste y son con mucha calidad y mucho profesionalismo, sí, del ballet folclórico, sí, sí, sí. Del maestro Orlando.
Del maestro Orlando.
Qué supuesto. Bien. Qué bárbara. No. ¿Quién iba a pensar? Hasta el maestro Orlando ya está también aquí en la tría. ¿Cómo dijiste?
La tría.
En la tría. Mira, qué padre.
Lo lindo es que la tría en latín es un verbo. Ajá. Que significa elegir, y creo que nos elegimos.
¡Ay, entonces, qué maravilloso! Sí, qué
se bonito. Llama la tría, parece que son 3, pero podemos ser más.
¡Perfecto! Oye, pues van a estar presentándose entonces aquí en Autlán. El día de hoy comienza esta gira de la tría.
Así es. El día de hoy vamos a estar en el Aula Magna, uh-huh, a las 8 de la noche, y los esperamos puntualísimos. Uh-huh. Acabamos de entrar y vimos que está el aforo del 50%, entonces... Uh-huh. Córranle,
sí, bien puntuales. Sí. Tomen su precaución de tiempo. ¿Eh? Sí.
Mañana vamos a estar en el Grullo Jalisco, uh-huh, 20 a las 20, ahí en la explanada del Jardín Municipal. Uh-huh. Y el 25 de noviembre, sí, cierto, jueves 25 de noviembre vamos a estar en el Centro Cultural Mexiquense. Allá en el Estado de México.
Wow, bueno, pues es que sí se armó en grande, qué sí, bárbaros, sí.
Ni modo.
Muy bien. qué bonito que se fluya, como bien lo mencionan, y que pues haya esa sinergia entre ustedes para que se pueda dar. Y que tengan esa emoción y ese gusto por la música. Creo que eso es lo que apasiona y eso es lo que se transmite, ¿no? Finalmente es algo que disfrutamos y los ganones somos nosotros.
No, hombre, nosotras también.
Sí, sí. Pues no sé, algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas para que pues hoy se emocionen más y vengan a disfrutar de su música. No pues, tenemos nada de ustedes todavía grabado, pero vamos a fondear con algo de la vi. Ya para.
Venga, va. Pues nada, invitarlos. La verdad es que siempre es un privilegio tener eventos en vivo. Siempre hay mucho trabajo detrás de cada evento, por pequeño que sea. Y en tiempos de pandemia, ni digan. Aprovechen la oferta cultural.
Oye, pues ha sido una etapa difícil este durísima. Tema de la pandemia para todos, ¿no? Y sí, aprovechemos que estos eventos son gratuitos y que aquí como parte de la agenda Cucosta Sur está pues con la entrada libre para que la gente disfrute. Y afortunadamente ya se están abriendo estos espacios también. Qué bueno, ¿no?
Sí, ya era...
Ya era necesario. Bueno, pues todo este potencial y esta energía que está como acumulada ahí por todo este tiempo de pandemia, hay que ir a disfrutarla ahí, sí, en este escenario el día de hoy con la tría. Pues gracias. ¿Algo más que quieran compartir para despedirse? Por supuesto, adelante.
Bueno, pues yo decir que estoy extremadamente emocionada de tocar pues fuera de mi estado. Y bueno, quisiera mandar un saludo muy grande a mis papás y a mi hermano, que creo que nos están escuchando hasta allá, pues... Se siente muy muy emocionante estar hasta acá y saber que seguimos cerquita.
Qué bueno, pues un saludo para ellos. Gracias, Andrea. ¿Jos, algo que quieras
compartir? Pues igual agradecer a todos los que nos están escuchando, agradecer principalmente a ustedes por la invitación a Labi otra vez. Y porque nos han abierto las puertas de su hogar, de su estado, de todo. Y nos han dado de comer bien rico, por cierto.
¡Ah, qué maravilla!
Por cierto, sí, ya probamos delicias.
¿Qué probaron ya del Grullo? ¿Qué probaron que les haya gustado?
Ay, Dios mío.
Las tostadas, el tejuino. Yo no había comido tortas ahogadas, entonces.
Sí, bueno. Oye, imagínate, dicen, parecen pambazos y yo, no.
Corrección.
No digas nombres. No, se cancela la gira.
No, pero gracias, de verdad, gracias por toda la invitación y por recibirnos de esta manera. Muchas
siempre
gracias.
Son bienvenidas y esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en que las tengamos por acá.
Así será. Sí.
Labi, pues gracias por todo. Y así nos vamos a despedir esta mañana de este espacio con esta música de fondo de Lavinia Negrete, nuestra artista, compositora, cantautora, gestora cultural, radialista, apasionada, amiga querida. Bueno, pues así nos despedimos esta mañana con su música.
Devolverte tu claridad, que no cargues nuestra mugre, nuestro desorden mental. Agua que danza, agua que canta, agua que cae, agua que ríe, una. purifica. Agua y más agua, agua tan sana, agua que lava. Agua estancada, agua fluyendo, aguas pesadas. Agua que allana, agua que fecunda, agua que avanza. Agua de ríos, de manantiales, lagos y mares. Agua en las plantas, agua en la sangre para la vida. Agüita buena, agüita santa, agüita santa. Quiero limpiarte con toda mi alma y devolverte tu transparencia, devolverte tu claridad. Que no cargues nuestra mugre, nuestro desorden mental.
Presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.